saludos a quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia hoy martes. Bueno, ya escucharon a Karina Novarese, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
A Daniel Buquet también.
¿Qué tal? Buen día para todos.
Hoy Nils Artú se encuentra presente a sí mismo y por lo tanto corresponde recibirlo.
Buen día.
Doctor, ¿cómo anda?
Madrugando.
Y también está con nosotros el doctor Juan Gavito Soboli. ¿Qué tal, Juan? Buen día.
Buen día, un gusto de acompañarlos.
Bueno, ahora sí, está el gabinete completo del presidente electo José Mujica y se pone en marcha oficialmente la transición con este acto que va a tener lugar hoy en la Torre Ejecutiva con la presencia del presidente de la República, Tabaré Vázquez, los ministros actuales y los ministros entrantes junto al presidente electo y el vicepresidente electo. Recuerdo cómo queda entonces el gabinete. A ver, ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich, subsecretaria, María Simón, ministro del Interior, Eduardo Bonomi, subsecretario, Jorge Vázquez, ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, subsecretario, Roberto Conde, ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Graciela Muslera, subsecretario, Jorge Patrone, ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, subsecretario, Pablo Bonomo, ministro de Turismo y Deportes, Héctor Lescano, subsecretaria Lilian Quechichán, aquí se mantiene exactamente el mismo equipo actual. Ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, subsecretario Pablo Yenta. Ministro de Salud Pública, Daniel Olesker, subsecretario Jorge Venegas. Ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kremerman, subsecretario Edgardo Ortuño. Este es un nombre que se confirmó en el día de ayer, estamos hablando del diputado de la vertiente artiguista que no renovó su banca. Ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, subsecretario Gabriel Castellá. Ministra de Desarrollo Social, Ana Olivera, subsecretario Lauro Meléndez. Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, subsecretario Néstor Lustano. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, subsecretario Daniel Garín. El secretario de la Presidencia será Alberto Brexia. ¿Qué dicen ustedes, Daniel?
Y no se confirmó PP.
No, no se confirmó. Lo vamos a saber hoy de tarde, espero. Y ese sí. Y tampoco está confirmado del todo el prosecretario de la Presidencia.
Sí, te iba a decir.
Bueno, pero con estos nombres que ya están arriba de la mesa, Daniel proponía discutir cuánto de continuidad y cuánto de cambio hay en el gabinete de Mujica con respecto al actual.
Sí, porque desde la puja interna en el Frente Amplio por la candidatura que cruzó todo el año 2008, ¿no? Y el proceso electoral, la candidatura de Mujica y en su momento el enfrentamiento con Astori también tenía que ver con una disputa interna dentro del Frente Amplio, más allá de los espacios de poder, también con una orientación de políticas, con una visión en algunos casos, y sobre todo por quienes promovieron la candidatura de Mujica, con una posición relativamente crítica hacia la izquierda del actual, del gobierno que está terminando. Luego Mujica, una vez que se conformó la fórmula sobre todo, y se desarrolló la campaña y fue avanzando, más bien la campaña puso el acento en la continuidad.
Uh-huh. Y sí, el acuerdo Mujica-Astori fue todo un símbolo en ese sentido, ¿no?
Sí, que puede haber sido terminado siendo un acuerdo Mujica-Astori-Vázquez, claro. Y cerrando el triángulo. Y yo creo que básicamente se está confirmando, por lo pronto, en lo simbólico al menos, en las señales, precisamente ese rasgo, ¿no? Es decir, alguien podría pensar, bueno, capaz que Mujica o el mujiquismo, sectores críticos más de izquierda con el gobierno actual, decidieron en la campaña poner el acento más en la continuidad, etcétera, pero más que nada con fines electorales, de no asustar votantes, pero en realidad Mujica tiene una visión crítica del gobierno actual y va, una vez electo, a poner un énfasis, un acento distinto. Sin embargo, todo el proceso de constitución del gabinete, primero por el cuidado y hasta lo complicado que fue, porque creo que Mujica tenía ganas de liquidar esto un poco antes de lo que finalmente lo liquidó, pero el cuidado de los equilibrios internos, los sectores políticos, y hasta los propios nombres que finalmente se han manejado, lo que yo veo es que no se observa ninguna señal fuerte, clara, de un cambio en alguna política pública concreta, ¿no? Más bien, creo que se van reafirmando señales más que nada de continuidad.
¿Quién sigue? ¿Juan Gavito?
Bueno, a mí me gustaría quizá antes ir a una cuestión previa. Yo creo que este hábito o esta, en realidad, innovación de formalizar una entrega de la administración. Es algo muy muy saludable. Uruguay no lo ha practicado en el pasado, otros países, como es el caso de México, sí. Y no sé si es una decisión que responde a que se piensa que eso es lo correcto, o hay un trasfondo político, como decir, bueno, esto es lo que yo hice, hasta acá llegué, a partir de ahora es cosa de ustedes. Pero en cualquier caso, yo lo saludo como un hecho muy positivo, que en cada Secretaría de Estado, en cada dependencia, se preparen carpetas y se prepare una especie de relatorio de qué se tiene entre manos, qué temas están pendientes y demás.
En los hechos, en el pasado, hemos tenido transiciones ¿no? muy civilizadas y muy muy abiertas, ¿no? Digamos que la sustancia de la cosa no cambia. Lo que sí parece haber es un formalismo en esta oportunidad que el gobierno incluso pretende que se continúe, que pase a formar parte de las costumbres en el futuro.
Sí,
¿Cuál apunta a eso, sí, a las formalidades?
Correcto. Yo personalmente lo comparto, creo que debe ser así, aun cuando la transición es dentro de un mismo gobierno, partido o coalición de partidos. Lo segundo es lo que se habló hace un rato con el ministro Bonomi. Realmente uno esperaría que un gobierno que se presentó públicamente como un gobierno del cambio o de la innovación hubiese traído alguna otra noticia en materia de creación de carteras. El ministro de Gobierno o Gobernación o de la Presidencia, como en definitiva se vaya a llamar, al común de la gente no le agrega prácticamente nada. A los uruguayos no nos va a cambiar mucho o poco si por encima de una serie de personas que ya tienen cometidos específicos va a haber un señor que va a hacer ahora lo que antes hacía el presidente o el secretario de la presidencia por mandato de él. En otros casos...
Sí, para empezar no va a estar por encima de los otros ministros. Se había especulado con eso, que fuera una especie de primer ministro, un ministro con cierta jerarquía, y no, por lo que me aclaraba hace un rato el senador Eduardo Bonomi, no va a ser así.
Lo que pasa es que eso no es viable.
Eso no sería viable, pero bueno, pero había alimentado ciertas fantasías, en fin.
Claro,
¿no?
Quiero compararlo con la creación del MIDES, Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, que para mí fue una innovación importante, como en otra época lo fue la creación de un Ministerio de Deporte y Juventud, o como lo fue hace 20 años la creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Quiere decir que no parece haber sido algo que esté destinado a cambiar el día a día de alguna actividad específica, sino a ordenar quizá la cabeza de todo el gobierno para, de ahí hacia abajo, puede ser esa la idea, ordenar también el funcionamiento.
Yo hago una lectura un poco distinta. Quería hacer...
Tranquilo.
Pero mira que... Si bueno, no, nos van a decir que somos terriblemente machistas.
No, yo nunca... Yo no soy...
Decirlo tú, después digo yo si quieres.
Yo voy un poco en la línea de Daniel, pero cuando uno lee esta lista de este gabinete conformado, más allá de que hay algunos nombres que no son del todo conocidos para la opinión pública, no ve una línea de apartamiento demasiado radical de lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Sin embargo, yo creo que el hecho de que el próximo gobierno sea muy continuista, más o menos continuista o nada continuista con respecto al de Vázquez va a tener más que ver con la actitud y las decisiones del propio Mujica, que son las que creo que ninguno de nosotros podemos todavía prever, ni nosotros ni nadie, porque es el político que probablemente se ha demostrado como más difícil de prever en todo esto. Y si bien desde que acordó con Astori, como ustedes dicen, viene en una línea de alguna manera continuista y muy tranquila, no sabemos si eso se va a mantener. Por lo tanto, creo que el hecho de que este gobierno sea o no, del gobierno nuevo sea o no una continuación exacta del de Vázquez, no va a depender tanto de los ministros, sino de cómo Mujica, por ejemplo, se deje asesorar por esos ministros, de cómo Mujica... A ver, el ejemplo más claro. Dicen, sí, Mujica puso a el favorito de Astori frente al Ministerio de Economía porque le va a dar todo la derecha en todos esos temas. Sí. Teóricamente sí, luego veremos cómo reacciona, sabemos que ha tenido reacciones intempestuosas, por llamarlos de alguna manera. No sabemos qué va a pasar, lo vamos a empezar a aprender a partir de marzo, creo que de ahí vamos a poder decir hasta qué punto es continuista.
Yo hago una lectura un poco distinta de lo que hacían ustedes. Yo no creo que esto responda o pueda medirse necesariamente en términos de continuismo o no continuismo. Me da la impresión de que el criterio que predominó es el de las cuotas políticas. Por sobre los proyectos. Es decir, uno mira cada ministerio y si en algún caso uno podría asociar al ministro con una orientación definida, muchas veces el nombre del ministro no dice nada con respecto a qué orientación va a llevar. Y cuando lo dice, cuando el ministro está identificado con una determinada cosa, su secretario es todo lo contrario o no tiene nada que ver.
Sí, porque ese fue uno de los énfasis de Mujica, ¿no? Que no hubiera ministerios monopolizados por sectores políticos. Entonces el ministro pertenece a un sector y el subsecretario pertenece a otro, con alguna excepción que es la de turismo, ¿no? Donde, bueno, queda Lezcano como titular y queda Lilian Quechichán como subsecretaria, y los dos a su vez pertenecen a la Alianza Progresista.
Lo que tú decías, para mí confirma el hecho de que se ha priorizado...
La excepción que confirma la regla.
Es la excepción que confirma la regla. Digo, se ha priorizado el criterio de los equilibrios o las cuotas políticas por sobre el proyecto de lo que se va a hacer en cada caso. Lo cual... Sí, uno espera que después eso se defina y seguramente el peso del presidente va a ser muy fuerte en lo que se vaya a hacer en cada ministerio. Pero lo que sí me parece claro es que el enfoque no son ministerios pensados para hacer determinadas cosas, sino para equilibrar pesos. No creo que esté determinado por el continuismo, sino por la necesidad de equilibrar los pesos políticos.
Sin embargo, hay casos muy claros y hay otros casos más ambiguos. Los casos claros son bien importantes, ¿no? El ministro de Economía va a ser un integrante del equipo económico, el director de la asesoría macroeconómica, mientras Astori fue ministro, que adhirió, claro, y es una de las figuras decisivas en la creación de la política económica. Va a ser el ministro de Salud, va a ser el hasta ahora, creo que es director general de Secretaría del Ministerio, y una de las cabezas creadoras del nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud. La ministra de Desarrollo Social va a ser la hasta ahora subsecretaria que acompañó y fue pieza clave en el diseño del plan de emergencia en su momento. En algunos casos ves figuras claves del propio diseño de la política anterior que se van a hacer cargo de la política para el siguiente quinquenio. Entonces, ahí la señal es clarísima. La actual ministra de Educación y Cultura será subsecretaria. La designación de Darlich obviamente no significa ningún cambio importante, y sobre todo refuerza la apuesta a la ciencia y la tecnología, sobre todo dentro de la rama de la educación y la cultura, porque son dos ministros, serán ministro y subsecretaria con un perfil bastante similar, en una apuesta sí muy innovadora e importante del gobierno, la ANI, el Gabinete de la Innovación, todo esto. Hay otros que, claro, son más... Yo no conozco al que va a ser ministro de Ganadería, Agricultura, es decir, no fue una pieza clave del gobierno actual ni de las políticas que se siguieron durante este gobierno, y así podríamos mencionar algunos otros ministerios. No sé si Rosadilla en defensa vendrá con ideas nuevas.
Es que tal vez no sea casualidad que los que quedan sean de alguna manera los más técnicos también, los que quedan de la anterior administración. Ustedes recuerdan que Vázquez empezó su periodo con un perfil, por lo menos en el discurso, que iba a ser de ministros muy adaptados a la tarea, es decir, las personas idóneas, y eso fue cambiando bastante en la segunda parte del gobierno. Ahí se hizo, por supuesto, más político. En este caso, todos los que mencionaste tú, o casi todos, son personas muy idóneas para sus cargos. No sé si los nuevos lo son, tendremos que verlo.
Agregaría en la línea de análisis de Daniel y también de Karina, en cuanto a que no hay acá una ruptura, el nombre de Jorge Vázquez, ¿no? No es menor que el hermano del presidente actual de la República, Jorge Vázquez, permanezca en el Ministerio del Interior, primero como su secretario y después como ministro directamente, ¿no?
Sí, es curioso porque siempre te genera la duda de si eso es, dado que se cuotificó políticamente tan milimétricamente el gabinete, si es la cuota de Vázquez... O si es, más bien...
Él no lo nombraba porque también confirmaba la teoría mía.
O si es, o también yo creo que hay un reconocimiento y un respeto por la trayectoria de Jorge Vázquez en algunas cuestiones vinculadas a la seguridad, sobre todo el tema del combate al narcotráfico.
Bueno, volvemos a Juan Gavito, que de esta parte en realidad no había hablado todavía.
No. Sobre continuidad o cambio, no puedo hablar porque sinceramente no conozco a muchos de los protagonistas y tampoco conozco esta cuestión de las cuotas, que dicho sea de paso me llama enormemente la atención cómo muy pacíficamente todo el mundo se ha adaptado a hablar de la cuotificación en un gobierno de izquierda cuando otrora esto fue estigmatizado totalmente. Pero sí quiero hablar sobre algunas cuestiones muy puntuales y relacionarlo con el hecho de que no siempre el éxito o el fracaso de una política depende del ministro, sino que hay unidades ejecutoras, concretamente entes autónomos y servicios centralizados, que es por donde pasa realmente lo sustancial. En materia de salud, por ejemplo, que de paso aprovecho a felicitar y saludar a mi ex compañero de liceo, Daniel Olesker, yo creo que mucho más importante que lo que se haga desde el ministerio es lo que se haga desde ACE. ACE es un ente autónomo que va a tener su directorio o consejo directivo, que es el que realmente es el responsable de que los hospitales funcionen bien o mal. Yo pienso que la gente tiene que tener claro esto. El común de la gente todavía no lo ha asimilado y cree que todo depende del Ministerio de Salud Pública. De paso digo que vuelve Mujica a una cuestión más bien propia de los partidos tradicionales, que es designar a un no médico como ministro de Salud Pública, que cuando también en otras épocas, sobre todo desde los gremios médicos, se había reivindicado esta posición como exclusiva de un médico. En el caso de educación y cultura, ya algo dijo Daniel, es llamativo por dos cuestiones. Bueno, más allá de lo de Agassi, que todos recordamos, creo que Alice llega allí no como primera opción, eso está claro, y es llamativo que la ministra Simón acepte ir como subsecretaria. Creo que es la primera vez que, ganando el mismo partido que está en el gobierno, o la misma coalición de partidos, el que está arriba baja un peldaño, ¿no? No sé si esto va a ser saludable, más allá de la excelente persona que es la ministra Simón, porque siempre quien ha sido ministro ha generado, quiera sea o no, un precedente, y eso podría entrar en contradicción con alguna decisión nueva que pueda querer tomar quien lo suceda, pero resulta que quien tomó esa decisión previa va a permanecer allí a su lado. Yo no sé si esto es lo más saludable. Y creo también que es llamativo que las dos personas provengan del ámbito universitario exclusivamente. Nos olvidamos que hay quizás 60.000 docentes, que es también por donde pasa, creo que el grueso y la verdad, en materia de educación. Me estoy hablando de primaria, educación técnica, educación secundaria, formación docente, y es llamativo que no haya habido allí ninguna persona que pudiera tener aptitud como para ocupar ese cargo, y sí, en cambio, de la Universidad de la República, a la que indirectamente el presidente electo ha hecho algunas críticas bastante fuertes, en el sentido de apurarla para que adopte cambios. De modo que lo señalo como elementos a considerar.
Yo creo que sí, yo creo que además el problema de esa cartera es la superposición de perfiles, porque entre ministro y subsecretaria, lo que se suele hacer es tratar de combinar especializaciones diferentes, ¿no?
Visiones
diferentes o áreas de trabajo de las que un subsecretario se puede ocupar. Felipe Michelini, que fue subsecretario de Educación y Cultura hasta ahora, es un abogado y más bien se ocupó de cuestiones vinculadas al sistema judicial, es decir, a las fiscalías, a un trabajo bien específico y que quizás no tenga nada que ver con la educación pública o con
la
primaria, pero que está dentro de ese ministerio. Entonces aquí sí, yo entiendo que es raro baje a un ministro a subsecretario, pero también es raro que los dos, el ministro y el subsecretario, tengan el mismo perfil, ¿no? Cuando efectivamente, además, dentro del ámbito del ministerio, la universidad en sí no es prácticamente un tema.
Pero no
más
es raro
allá
cómo
de...
llega Erlich acá. A ver.
Bueno, hay una hay una carambola.
Nadie quería su reelección tampoco. Entonces.
No, había una interna en el MPP donde,
complicada.
Donde muchos querían su reelección dentro del MPP.
Claro, pero quiero decir...
Y la cúpula finalmente accedió a
que otro parte que del partido fuera, claro. Bueno, pero quiero decir, esa puja política y lo que hablaba venir al principio tiene que ver también con Erlich, no es solamente elegido porque es obviamente un académico destacado, un ex decano, eso es parte, supongo, de la conveniencia de poner el puesto, pero hay un tema político muy fuerte.
Y después claro. Está toda la otra discusión a propósito de varios de los nombramientos que corresponden a personas, buena parte de ellos dirigentes políticos, con trayectoria parlamentaria, por ejemplo, a quienes no se les ve credenciales, autoridad, conocimientos técnicos vinculados estrictamente a la cartera en la que van a asumir, ¿no?
Sí, pero ese es un problema. Yo creo que hay un problema con la política de no reconocer lo importante que es la política misma. Yo lo digo porque Gavito dijo algo sobre las cuotas políticas. Ajá. Los gobiernos lo que necesitan, aún en el presidencialismo, quiero aclarar por las dudas que vivimos en un régimen presidencial, los gobiernos, los poderes ejecutivos, indirectamente por las dudas,
que los oyentes entiendan,
los gobiernos necesitan apoyo parlamentario. Esto además es algo que es casi trivial, pero está muy estudiado, y para lograr ese apoyo parlamentario tienen que armar coaliciones políticas, coaliciones de partidos o de fracciones, todas son coaliciones. Bueno. Si una mayoría parlamentaria no se siente adecuadamente representada en el Poder Ejecutivo, en el gabinete, en los cargos y en las políticas públicas, no te va a apoyar.
Bueno,
y
pero,
la tarea de
pero,
armar un, gobi- la tarea de armar
que,
un gobierno...
Para que esté representado un sector, no tiene por qué nombrarse en el cargo a un
bueno,
político
ese es un,
parlamentario o exparlamentario.
Es,
se puede nombrar
es correcto,
a técnico
es,
de ese
es correcto,
mismo sector.
Es correcto, eso es un segundo tema, pero también es potestad del sector... De alguna manera, y justamente hablamos, hubo una polémica al respecto, decir con quién se siente adecuadamente representado. Recordemos la protesta de Michelini por el nombramiento de Lorenzo como parte de la cuota del nuevo espacio.
¿Gavito? No, realmente la explicación es muy técnica, pero para mí muy poco política, porque no olvidemos que la coalición Frente Amplio tiene mayoría absoluta, sino de lo contrario, lo que se está desnudando acá es que esta fuerza política, como se va a llamar, es efectivamente un conjunto de personas basados en alianzas que van un poco más allá de lo circunstancial y exclusivamente en función de intereses sectoriales, cosa que yo me resisto,
el blanco, el colorado, son coaliciones de sectores, y cuando han armado sus gabinetes han tenido cuidado de representar a los diferentes sectores internos.
Pero ninguno habiendo tenido la mayoría absoluta como la tuvo el Frente Amplio durante dos gobiernos.
Perdón, las coaliciones entre blancos y colorados sumados eran
distintos.
Unas sobradas mayorías absolutas, integraron los gobiernos con adecuados equilibrios entre el Partido Blanco y el Colorado, pero además
y negociaban las
adecuados
cuotas.
Equilibrios entre las fracciones internas blancas y coloradas.
Correcto, pero eso lo criticó toda la vida la izquierda. No, bueno, y son partidos distintos que estuvieron obligados a hacer eso. Hoy el Frente no está
criticar esas cosas, porque eso es lo mismo que criticar la política, y criticar la política es lo mismo que criticar la democracia.
Y acá, delante de Daniel Buquet, no se puede criticar la política.
No sé la democracia. Sobre todo la democracia.
Sartú, dale, cerrá tú, porque si no...
No, simplemente digo, lo que pasa es que no quiero terminar en el debate, la elección ya fue, digo, yo no quiero entrar en el debate ahora. Estamos analizando una realidad que hace al nuevo gobierno, que es de todos, digo, que nos va a gobernar a todos. Y a mí lo que me interesa, o como ciudadano, lo que me preocupa es si en cada uno de esos ministerios conformados de esa manera tan cuidada desde el punto de vista del equilibrio y a veces tan diversa respecto al ministro y al subsecretario, es decir, qué espacio van a tener proyectos concretos y grandes emprendimientos a realizar. Me parece que ese es un tema clave, ¿no? Si se va a lograr, es decir, además de cumplir los equilibrios y de diversificar las cabezas de los ministerios, impulsar proyectos concretos de cambio en cada uno de ellos, ¿no?